¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, preguntarte un poco si tuvieras que trazar una línea de tiempo para contar los hechos de forma resumida. ¿Cómo se hace? Sabemos que empieza el 1 de agosto del 2017, pero no sabemos en qué momento estamos.
Bueno, pensarlo en el día de tiempo es complicado porque podría contar segundo a segundo, minuto a minuto. Por la posibilidad que tuve de reconstruir minuciosamente lo que fue no solo la cacería del 1 de agosto, sino cómo se fue planificando esa cacería desde el 31 de julio, con Pablo Nocetti, quien era el jefe de gabinete de Bullrich, desde Bariloche, impartiéndole órdenes a las fuerzas federales de que tenían que atrapar, cazar a cualquier miembro que considerasen de la RAM, y sus militantes seguidores también, donde todos estábamos en peligro, todo aquel que decidiese salir a reivindicar un derecho ancestral como las recuperaciones territoriales, estábamos en peligro. Y eso fue lo que se ejecutó el 1 de agosto. Podría hacer el recuento segundo a segundo, como te digo, porque yo accedí a las fotos digitales de todo el expediente, las estuve analizando, incluso con gente de la PROCUBIN, que es la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que en aquel entonces logró elaborar un informe que la fiscala del caso rechazó incorporar dentro del expediente. Y en esa reconstrucción podíamos ver, casi cinematográficamente, digo, no estoy haciendo una estetización de lo sucedido, pero para ver cuadro por cuadro cómo fue la persecución y quiénes acorralaron a Santiago Maldonado en el río. Y digo esto porque el juez Lieral, que fue el último juez que tuvo el expediente, determinó que Santiago Maldonado se ahogó solo, sin gendarmes a su lado. Es que no había gendarmes en el lugar donde Santiago Maldonado fue encontrado o donde ingresó al río. Bueno, nunca se hizo la reconstrucción de lo que sucedió dentro de la PULOF. Nunca se investigó el rol de la gendarmería. Nunca se le puso nombre y apellido a cada uno de los gendarmes que llegaron al río, que hicieron el rastrillaje, que agredieron, que dispararon dentro de la PULOF. Pero también podríamos hacer un recuento de el espionaje. Digo, porque hay distintas partes. Cambiemos, con Bullrich a la cabeza, y ahora que estamos en un escenario electoral, vale recordarlo, utilizó el espionaje en todas sus áreas de gobierno, y en el caso de Maldonado no fue menor. Bullrich es una suerte de representación de la pulsión de muerte que hay en Cambiemos. Y en ese espionaje, Bullrich envió a dos integrantes del área de inteligencia de la Gendarmería a Chile para reunirse con las áreas de inteligencia de Carabineros y entablar una relación de espionaje sobre el caso Maldonado desde Chile. Y esto no lo estoy inventando, no sale que me lo contó, sino que surgen de documentos de una causa judicial en Chile. Esa causa judicial indica que se firmó un documento, ese documento dice que los integrantes de Carabineros y Gendarmería de la Inteligencia se comprometen a intercambiar información sobre blancos subversivos. O sea, Bullrich, en 2017-2018, instala la idea de subversión en la Argentina y en coordinación con Chile. Un neoplan cóndor. No tengo ni que mencionarlo para que todos los que estamos escuchando acá entendamos que se estaba hablando de un neoplan cóndor con las comunidades originarias en el centro. Y esto no fue una ocurrencia de Bullrich. En 2005, las áreas de inteligencia de los Estados Unidos identificaron al indigenismo como las potenciales o los potenciales focos terroristas en América Latina. O sea, hay una doctrina de Estados
Claro,
Unidos que
tal cual.
pone
Hay
a los
una
pueblos.
repetición de la historia, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero siento que me estoy sentando a estudiar historia latinoamericana como hace 20 años.
Bueno, un poco sí. Lo que cambian son los sujetos a quien perseguir. No hay focos guerrilleros, pero están los pueblos originarios a los cuales los organismos de seguridad ven como focos guerrilleros o focos terroristas en función de los reclamos que se hacen territoriales. Y eso tiene que ver con poder económico. porque era una recuperación territorial enclavada en la Patagonia, que te la quieren hacer ver como un grupo de loquitos que corta una ruta. En realidad, ese grupo de personas están reivindicando esa pertenencia territorial a tierras que fueron, no es la palabra expropiada, porque la palabra expropiación es una palabra legal, fueron robadas a sus familiares, plena campaña del desierto, pleno avance del Estado Nacional del 1800, y están reivindicando su ser mapuche. O sea, es una cuestión muy identitaria, muy fuerte. Y eso también es una parte para poder entender qué es lo que sucede, incluso como clave de lectura para que cualquiera que vaya a hacerse cargo del Estado, o mejor dicho, para que pueda darse un diálogo político con las comunidades, hay que entender lo que significan las reivindicaciones territoriales y sacarnos un poco del chip occidental que tenemos de la propiedad privada. Las comunidades mapuches realizan recuperaciones territoriales en el lugar que lo hacen por un motivo, porque ahí deben hacer la palabra no es trance, pero estoy como muy específico con las palabras, alzarse como mapuches. Y esto que estoy diciendo lo dicen ellos, entonces lo estoy como repitiendo sus propias palabras. No es lo mismo un lugar que el otro, entonces no es un capricho el lugar donde deciden realizar las recuperaciones territoriales. Y si no entendemos eso, no vamos a poder entablar un diálogo político desde un Estado que se pretende ser empático con los distintos sectores. Y estoy hablando de este gobierno que pasó de tener a Sabina Frederick como ministra de Seguridad, que entabló mesas de diálogos para resolver esta cuestión, que lo entendía porque tenía una formación antropóloga y convocó a académicos y académicas de la provincia, incluso de Río Negro, para poder entablar este diálogo. Bueno, después vino Aníbal Fernández y hubo represión a la comunidad de Dios. Entonces, si no se sostienen esas políticas de diálogo, bueno, vamos a tener muchos maldonados más en lo que nos queda
ahora,
de historia.
Vos decías recién esto de, bueno, vamos a sacarnos, o sea, para comprender cuáles son las reivindicaciones, tenemos que sacarnos el chip, y dejar de pensar la propiedad privada, pero claramente si Estados Unidos decidió en un día puntual que las comunidades indígenas de América Latina son los nuevos terroristas, digamos, atrás de eso, claramente hay propiedad privada, digamos, ellos no se van a sacar nunca ese chip, ¿no? Los dueños del capitalismo.
No, ellos no, pero hay que discutir la propiedad privada. Yo también esa es una discusión que sí nos compete a todos los que estamos militando de este lado, digamos, no nos vamos a poner una definición encasillada, pero sí, la propiedad privada hay que discutir, la propiedad de la tierra, qué significa la tierra, qué son las reivindicaciones territoriales.
Sí, no, pero un poco la pregunta es, ¿qué hay detrás de esa decisión de Estados Unidos, digamos? Calculo que la propiedad, precisamente.
No, bueno, hay la propiedad y la organización de los recursos naturales. Cuando Laura Richardson, la generala de Cuatro Estrellas, viene a la Argentina y después en un video dice todos los recursos naturales que tiene la Argentina, y bueno, estamos hablando de eso. O sea, Cusamen, Benetton tienen los intereses sobre el oro que hay en esas minas, que no se pueden explotar porque hubo un plebiscito que dijo no. Bueno, pero no es solamente el oro, digo, la discusión sobre el agua, la discusión de las bases militares, los recursos naturales son esenciales, y no por nada, también lo de Jujuy, entonces miremos toda la cordillera, hagamos todo ese recorrido, y vamos a ver que los conflictos y Milagro Sala no es hechos aislados, entonces claramente la propiedad privada, pero los recursos naturales. Y esta vueltita con las palabras de Richardson, poniendo el ojo donde realmente está el interés de los Estados Unidos, y bueno, sí, claro, estamos peleando contra eso.
Sí, totalmente. ¿Cuál es la situación de la causa por la muerte de Santiago Maldonado en este momento?
Bueno, paradójicamente tengo que decir que después que el Yeral decide que hay que cerrar la causa porque Santiago Maldonado se murió solo, hubo muchas apelaciones. Cada una de las instancias de apelación dijo que había que seguir investigando, que había que hacer la reconstrucción de los hechos, pero le devolvía la causa al Lieral. Claro. Es decir, el juez que dijo que Maldonado murió solo, que no había que investigar a la gendarmería, tenía, por imposición de la Cámara, Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación, e incluso la Corte Suprema, volver a investigar. Y con lo cual, Lieral, sí, lo que dijo es, no, yo ya investigué, no tengo nada que hacer. Además, acusó violencia moral por parte de la familia y demás. Bueno, la causa está absolutamente paralizada en el juzgado del Lieral, porque el Lieral no va a investigar. Sí. Esa es la, digamos, la situación de la causa madre por la desaparición forzada de muerte de Santiago Maldonado. Y después hay otras causas colaterales sobre espionaje que tampoco han avanzado.
Al final siempre la justicia toma la misma actitud, ¿no? Y termina poniendo al zorro a cuidar a las gallinas. Sebastián, yo te agradezco muchísimo que hayas estado charlando con nosotros estos minutitos acá.
No, ustedes por llamarme.
Te mando un abrazo, que tengas muy buena tarde.
Un abrazo.
Hasta luego. Pasaba por el aire de la radio Sebastián Premisi, colega, periodista, uno de los que investigó la causa por la...